resultados, esos cambios abren la puerta a que la iniciativa tenga más votos a favor en el Senado. Se viene trabajando fuertemente en esto. En el 2020 podría cerrar como un año de ampliación de derechos. El Congreso de la Nación se encamina a sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el plan de acompañamiento durante el embarazo y los primeros 3 años de vida de los niños y las niñas. Esta tarde, las comisiones que debatieron el aborto legal en diputados firmará el dictamen y se conformarán 2 modificaciones que abrirán las puertas para un acuerdo en el Senado, la cámara más complicada y conservadora del Palacio Legislativo. Con los cambios, estiman desde el sector verde, estarían asegurando los votos para aprobar el proyecto la última semana de diciembre.
Bueno, muy bien. Con quien estamos en comunicación para hablar sobre este tema, sobre este proyecto, y que decíamos la semana pasada, inclusive, que es un tema que tiene muchas dimensiones.
Tiene
muchísimas dimensiones. Tiene una dimensión que es de salud, hay una dimensión social, hay una dimensión cultural, hay una dimensión religiosa. Digamos, es un tema que está atravesado por muchísimas dimensiones y, bueno, y lo estamos debatiendo como sociedad. Con quien estamos en comunicación es con la doctora Victoria Leguizamón. La doctora Leguizamón, tengo entendido, ella nos dirá, entendemos que es médica especialista en medicina general y de familia. Bueno, hizo su residencia aquí en Ushuaia, es vecina de la ciudad. Doctora Leguizamón, Agustina Faure y Verónica de María la saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicas.
Hola. ¿Todo bien? Dije bien, presenté bien, especialidad, residencia y todo lo demás.
Excelente.
Bueno,
sí,
muy bien.
Sí. Bueno, el placer de terminar la residencia en Ushuaia, hacer la especialidad ahí, bueno, y me quedé.
Bien. Bueno, qué suerte. Doctora Leguizamón, en la presentación también lo decíamos, el tema que sí se está debatiendo, que es la despenalización del aborto, en realidad la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, y que va de la mano también de otro proyecto muy importante, que es el de los 1000 días, el del acompañamiento a la madre que gesta y al niño hasta los 3 años. Bueno, por supuesto que es un tema que viene debatiéndose desde hace mucho tiempo, pero nos interesaría saber en principio, y si los tiene presentes, cuáles son las cifras de las que estamos hablando. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Este es un tema de mucho tiempo y durante mucho tiempo no se habló. Sí. Pero el aborto es una realidad, el aborto ocurre, hubiese dicho mi madre, pasan las mejores familias. El tema es el abordaje, el tema es la contención, el tema es la atención también. Entonces, ¿de qué cifra estamos hablando? ¿Cómo lo encaramos esto? ¿Cómo podemos empezar a pensarlo o seguir pensándolo?
Bueno, obviamente esto es un tema discutido históricamente desde hace muchísimos años. Se lo planteó de distintas formas. En el 2012, que tiene esta pequeña reforma donde se le pone una coma. Entonces, no solamente la mujer, que lo dice así, la ley, la mujer demente, violada, era la única que podía acceder al aborto, sino que cualquier mujer en esta condición podía acceder. Pero también incluye algo que es muy importante, que es la descripción de lo que es la salud. La salud, si nos vamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar completo, no solamente físico, sino también mental y social, ¿sí? Entonces esto aborda un montón de cosas. Aborda algo muy amplio, ¿sí? Que no solamente va más allá de a ver si este embarazo no intencional me produce algo biológico, sino que también va a influir en mi parte psicológica, en mi parte emocional, en mi parte social sobre todo. Entonces, bueno, entra acá mucho cómo interpretamos, ¿no?, cada uno esa definición de salud, porque hay muchos que son muy biologicistas, entonces siguen con esta definición de salud muy, muy vieja, y algunos otros entendemos la salud desde otro lugar. Entonces hacemos acompañamientos, trabajamos, digamos, en el proyecto, y somos los que estamos peleando en este momento.
Claro.
Mira, yo estoy en Ushuaia hace 4 años, 4 años y medio. Y hicimos un trabajo muy muy interesante en la Residencia de Medicina General, digamos con datos reales del Hospital Regional de Ushuaia, en los cuales en cada embarazo se completa una planillita, ¿sí?, que se llama CLAT, que es la planillita esa amarillita que andan las personas gestantes y las embarazadas para su control.
Sí.
Sacando datos solamente de ahí, llegamos a la conclusión que más del 50% de esos embarazos no era planificado.
Uh-huh.
Un gran porcentaje de esto, casi el 40%, no usaban métodos anticonceptivos. Entonces esto nos llevó a plantear, a ver, ¿qué está pasando? No estamos usando métodos anticonceptivos, no estamos teniendo la educación para acceder a esto, porque tampoco tenemos la educación para saber cómo se accede. ¿Sí? Empezamos a recorrer los colegios y realmente los adolescentes no sabían que podían acceder en todos los centros de salud de la ciudad de Ushuaia a todos los métodos anticonceptivos a partir de los 13 años. Sin el consentimiento de ningún adulto, solamente con el consentimiento propio.
Uh-huh.
Entonces, más de esto, de estos 50% de embarazos no planificados, quiere decir, a ver, que sea no planificado no quiere decir que sea no deseado, porque uno puede no planificar su embarazo, enterarse que está embarazada y desear continuar con ese embarazo.
Por supuesto.
Cuando hablamos de un embarazo no deseado es cuando no está planificado y cuando realmente no queremos continuar con ese embarazo por millones de razones, ¿sí?
Millones de razones, millones.
Exactamente, tenemos miles de razones, historias te puedo contar de las que quieras, de un montón de pacientes que llevo vista en estos 4 años. Muy interesante, en la pandemia, cuando estaba todo restringido, yo contabilicé más o menos entre el mediados de marzo y principios de mayo el acompañamiento de 15 interrupciones voluntarias del embarazo. Uh-huh. 15, solamente desde mi parte. Sin contar el acompañamiento que hacen las socorristas, sin contar el acompañamiento que hacen otros profesionales, solamente desde mi lugar de trabajo he recibido 15 chicas.
Uh-huh.
Entonces, es un montón. Por ahí, en la rutina diaria de ver muchos pacientes, como que no me doy cuenta realmente y no llevo el número de cuánto era el impacto que realmente tenía. Y acá, como bueno, estaba como más restringido, no estábamos viendo tantas cosas, entonces ahí me tomé el tiempo y dije, wow, 15 en un mes y medio.
Y 15 personas llegan, 15 mujeres que llegan a su consultorio, ¿llegan con alguna patología luego de haber hecho? ¿Llegan con la intención de? ¿Cómo llegan estas 15 personas a su consultorio?
Generalmente, por contactos de contacto, ¿sí? El grupo de socorristas, la verdad que hacen un laburo increíble. Las chicas, tengo contacto con alguna de las chicas, entonces cuando es una paciente que necesita la receta o necesita asesoría o acompañamiento, ellas me pasan el contacto y yo les reservo un turno. Se les da toda la consejería, todas las opciones que uno tiene ante la situación de un embarazo no planificado y no deseado, porque existen varias opciones, ¿sí? Una de las opciones es obviamente la interrupción antes de las 14 semanas. Otra de las opciones es el acompañamiento continuo, que es por eso muy importante este ítem que va a sancionar la nueva ley, porque es el acompañamiento presente del Estado durante los primeros años, en los primeros 3 años de vida de esas personas y de esos niños y niñas que nazcan.
Claro.
Y la otra opción, sí, que también hay que charlarla, que es la adopción.
Uh-huh.
Por supuesto, el transitar un embarazo no deseado durante 40 semanas también tiene su carga psicológica, emocional, social sobre todo, y muchas veces el sistema no está preparado para acompañar a esa persona durante todo este trayecto hasta llegar a la adopción.
Uh-huh.
Pero son las opciones que tenemos.
Está bien,
y esas
pero
son
igual
las opciones que siempre debemos ofrecer.
Claro, igualmente, doctora, podríamos decir sí. también que hasta ahora el sistema no está preparado para acompañar ninguna de las tres opciones. O sea, tiene que prepararse para cualquiera de estas tres opciones, porque no está preparado para acompañar la interrupción legal del embarazo, porque te la hacen más que difícil en los hospitales, en los hospitales públicos y en las clínicas, supongo, salvo que tengas una, salvo que seas un paciente particular, y pagues todo,
en la parte
probablemente
privada, muchas entidades privadas se manifiestan en contra de la ley. Pero la realidad es, y la realidad porque he tenido pacientes que han tenido obra social y he necesitado, porque han tenido un aborto incompleto, he necesitado que se les haga una MEU, que es el aspirado endometrial, y no se les cuestionó nada. Tenés obra social, listo, se hace.
Por eso digo, entonces,
porque eso se factura.
En el público te encontrás con los objetores de conciencia. Eso para la primera opción. Para la segunda opción, que sería la del acompañamiento por los 3 años, hasta ahora, salvo que hasta que no salga la ley, hasta ahora, después de que nació, Dios te ayude, y la verdad que no sé para qué tienen tantos hijos, etcétera, etcétera, y todas las cosas que escuchamos.
Exactamente.
Y la tercera opción, que es la de la adopción, es necesario también un acompañamiento, porque obviamente que ser gestataria ya sea para un hijo que vas a criar o una hija que vas a criar o para dar en adopción, es muy fuerte para la para nosotras. La posibilidad de creación es muy fuerte.
No, y aparte también hay una realidad que no es lo mismo definir una adopción cuando recién te enteras de que estás embarazada, definir una adopción después que lo tuviste.
Tal cual.
Hay como todo un proceso de cambio también de la mujer en todo ese proceso de
debe
embarazo.
Debe haber equipos preparados para ese acompañamiento y para la toma de decisiones.
Totalmente.
Por eso digo, no estamos preparados para ninguna de las tres. Y es necesario que nos den la opción. Y es necesario que sepamos que existen las opciones para que nuestras elecciones sean libres, ¿no?
Exactamente. Que podamos decidir, o sea, que cada persona tenga la capacidad de decidir y que no se vean obstaculizada por un montón de cosas, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, jamás debe llegar esto, una violación de una niña debe llegar a las manos de un juez para que eso se habilite para un aborto, una interrupción legal. O sea, ni siquiera, o sea, no debe llegar a ese punto. La ley actual dice, ¿sí?, que tan solo con el consentimiento, ¿sí?, y ni siquiera la denuncia, ¿sí?, sino con el consentimiento de esa niña o gestante de que ha sido abusada, el personal de salud ya está habilitado legalmente para practicar una interrupción legal del embarazo.
Bien, doctora Leguizamón.
Y no dejarla llevar. Sí, perdón.
No, por favor, termine usted, termine.
No, y no dejar llevar, que es lo que estamos viendo actualmente en el país, que estos embarazos lleguen a las 24, 30 semanas. Es algo totalmente innecesario.
Sí, les inducen el parto al séptimo mes, resulta que son mellizos. O sea, las peores cosas que pueden pasarle a una criatura, a una niña, pasan, ¿no? En nombre de otras cosas.
Sí, exactamente.
Doctora, entiendo que no hay por ahí estadísticas de la cantidad de abortos clandestinos por ser clandestino, digamos, pero uno también a veces cree que Ushuaia está exento de un montón de cosas. ¿Pasan estas intervenciones acá en Ushuaia? ¿Ustedes lo ven por ahí con una vuelta a atenderse por alguna complicación o algo por el estilo? ¿Se notan estas intervenciones ilegales acá en Ushuaia? Que en este momento digo que son ilegales.
En este momento, por suerte, son muy pocos, porque como está más difundido, entonces las socorristas son las que suelen captarlas al principio y no dejan que vayan, por ejemplo, a lugares clandestinos. Y hay lugares donde les cobran muchísima plata para practicarles el aborto, que obviamente no es un lugar que esté esterilizado, claro. No está personal médico capacitado. Entonces ocurren, ¿sí? Y también tenemos desde otro lado, recetas caseras que también utilizan, ¿sí? Por ahí también por no tener este acceso a la educación, a la educación sexual integral, y poder saber que estas cosas hay que consultarlas, que se pueden acceder a distintos métodos. Uh-huh. Una que me llamó muchísimo la atención, que la verdad que yo no la había escuchado nunca, una paciente que la veo, por supuesto, ya con la complicación, había tomado durante 3 días seguidos té de cigarrillo. Uh-huh. Algo totalmente tóxico para su cuerpo, súper tóxico. Por supuesto, el estado en el tóxico en el que estaba la llevó a tener un aborto, el cual fue claramente incompleto. Terminó con una internación, un legrado. Entonces, y eso lo vemos 2020. O sea, es muy loco pensar que todavía pasen estas cosas.
Uh-huh. Sí, seguramente.
Y así, más historias.
Sí, seguramente existiendo ya la norma, que la ley, que por suerte se está tratando y esperemos que pueda sancionarse, ya institucionalizada la práctica, digamos, como con todas las garantías sanitarias y, uh-huh, y en los tiempos que corresponde y con la prevención que corresponda, toda la energía que hoy se pone en negar algo que ocurre, porque es algo que ocurre y de lo que no se hace cargo nadie, uh-huh, en realidad toda esa energía será entonces la podrán dirigir para educar, para que tengan información, para que no ocurran los embarazos sin deseos, sin ganas de que sean así, para que se cuiden no solamente los varones, sino también las mujeres, y todes, absolutamente todes. Uh-huh. Bueno, digamos, y ya con información, todas las decisiones serán decisiones libres, sin que nadie nos diga qué se puede y qué no se puede. Solo desde un lugar de salud, ¿no? Esto lo vamos a poder frenar. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto. Es usted muy,
gracias,
muy amable.
Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por la invitación.
Al
gracias.
Contrario. Hasta luego. Bueno, hablamos así con la doctora Victoria Leguizamón.